Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy tenemos con nosotros ya, acabado prácticamente de salir de una detención arbitraria, el reportero de la agencia independiente Palenque Visión, Jesús Álvarez Carcasés, que fue detenido el día 25 de noviembre en la ciudad de Holguín y liberado varios días después. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Lamentamos lo que ha pasado, tanto contigo como con cualquier otro periodista independiente, con cualquier otro reportero, ya sea de medios alternativos, a medios independientes, o incluso si le sucediera a alguno de la prensa oficial, lo que le sucede a alguien que trata de informar y de tratar de darle la visión de Cuba, que no sale en las postales turísticas y trata de dárselo a la gente, pues tiene todo nuestro reconocimiento. Eres colega nuestro, así que tienes toda nuestra solidaridad. Cuéntanos, ¿cómo sucedió esto?
Primeramente de todo, muchas gracias, Luis. Sí, es lamentable todo esto que está ocurriendo con el periodismo en Cuba independiente, tanto independiente como oficial. Bueno, esto ocurrió, yo estaba en la ciudad de Holguín haciendo tres trabajos. Uno sobre Texas, uno sobre la prensa, hablando de periodismo sobre la prensa, y otro sobre el Zika y el dengue de la ciudad de Holguín. No sé si conoce, está bastante afectada con esta epidemia.
Sí.
Incluso la semana antepasada murieron dos niños a causa de estas epidemias. Me encontraba en la ciudad de Holguín y ya llevaba cuatro días en Holguín trabajando. Y el sábado en la noche me encontraba en el alquiler donde estaba yo quedándome. Uh-huh. Y a las ocho y algo de la noche se van tres patrullas de policía y se meten en el alquiler y se presentan. Eran cuatro agentes de la seguridad de Estado y tres policías. Me recogen, me detienen ahí mismo, me ocupan todas las cosas y me llevan a la estación primera. A la estación de policía, la primera, se llama así, la primera.
Sí, el anillo.
Ajá, creo, no sé muy bien, que queda en la calle Martí, creo que es así.
Martí y Narciso López, la conozco bien, estuve ahí. Adelante.
Ah, ok, muy bien. Me llevan, me encierran en la oficina que tienen de interrogación y estas cosas, me hacen unas cuantas preguntas sobre la agencia, sobre qué yo estaba haciendo ahí. Yo le dije que yo fui a trabajar, le dije todo como era, normal. Y entonces me dijeron, me ocupan todas las cosas, me levantan un acta de desorden público, que la cual no firmé, porque me querían acusar de que desorden público, y ustedes saben que no formaba ningún desorden público.
¿Hubo algún incidente, Jesús, disculpa, hubo algún incidente contigo en la detención o antes de la detención que ellos pudieran, estarte acusando?
No, ningún tipo de incidente. Incluso yo, todo fue con mucho respeto, tanto de mi parte para con ellos y ellos, pues yo me quedé asombrado primera vez que unos oficiales...
No hubo violencia. Se portaron como debieran portarse siempre.
Exacto, se portaron como debían portarse en mucha educación, pero con mucha educación me encerraron casi cinco días, con mucha educación me quitaron todas las cosas y no me las devolvieron.
¿Qué te quitaron? Relaciónanos, ¿qué te quitaron?
Me quitaron un teléfono inteligente, me quitaron un estabilizador, me quitaron un trípode, me quitaron un micrófono Rode, me quitaron el trípode de Android, me quitaron un audífono, me quitaron mi agenda personal de mi teléfono, que era, ahí estaban los teléfonos de mis amistades, ¿sabes? Con todas las personas que yo socializo. Me quitaron esa agenda y no me la devolvieron, nada de eso me lo devolvieron. Yeah. Me quitaron un cargador portátil. A ver, ¿qué más?
Sí.
Bueno, esas son las cosas que
por ahí, bastante. ¿Tienes manera de recusar esta ocupación?
Pero además, cuando tú le sumas a esto, en el mes de octubre también me tuvieron en Santa Clara, me quitaron una laptop, me quitaron otro trípode, me quitaron otro teléfono. Cuando tú sumas todo esto, me están quitando bastante cosas. Me han quitado bastante cosas. Y quitándome a mí, le están haciendo un hueco a la agencia de Palenque Visión, pero además, tanto en Santa Clara como aquí en Holguín, se me dejó bien claro de que la agencia de Palenque Visión se iba a desmantelar. Ellos estaban para desmantelar la agencia.
Claro. Un horror. Sí, ayer tuvimos aquí a Rolando Rodríguez Lobaina contándonos todo lo que ha pasado y además haciendo un avance de ese resumen que acaba de publicar Palenque Visión. Por otra parte, ¿puedes, de alguna manera, vas a hacerlo? ¿Vas a recusar esta ocupación? ¿Vas a impugnarlo? ¿Vas a hacer algo, algún tipo de reclamación?
Estamos conversando con el director de la agencia para ver si hacemos las reclamaciones, porque ya son muchas cosas que nos han quitado. Entonces, yo realmente no tenemos la esperanza de que nos lo devuelvan, porque no sé si ustedes saben que quitan cosas aquí, no te las devuelvan.
Por supuesto, pero que quede por ellos, que no quede por tu gestión.
Que quede por ellos. Vamos a ver cómo hacemos entre Rolando, que es el director de la agencia, cómo hacemos las reclamaciones. La reclamación tenía que ser por aquí, por Guantánamo, por la 6. Ya imagínate cómo va esto, ya por la contrainteligencia aquí de Guantánamo.
En las manos del lobo.
Me ocuparon en Holguín. Sí, no sé si me lo ocuparon en Holguín, porque ya lo tengo que hacer la reclamación, pero aquí no lo entiendo.
Ya ahí empiezan los primeros problemas. Jesús, gracias, de verdad.
No, sí.
Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, amigo. Recupérate y, bueno, pues adelante. Éxitos en el trabajo, que están haciendo una labor importantísima, mostrando una Cuba que no sale en las postales turísticas. Gracias.
Bueno, gracias, Luis. Gracias a ti y a toda la audiencia, compadre. Gracias por siempre apoyarnos, por preocuparse por toda la labor de nosotros y por todos los cubanos que estamos aquí en Cuba y defendiendo esta patria tan hermosa.
Un abrazo. Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Nos vamos hasta la provincia de Guantánamo, allí para conversar con el activista de derechos humanos e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el activista Rafael Puente Cremé. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Un saludo para todos los radioescuchas y para el colectivo del programa.
No, de verdad, gracias a ti por estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. Sabemos que la represión en la isla es el plato fuerte dentro de la sociedad civil independiente. Es lo que reciben por tratar de ejercer sus derechos. Es en toda la isla. En Guantánamo, ¿cómo es, vamos a decir así, la contención, el empuje, el hostigamiento de la policía política? ¿Qué has sufrido tú allí? ¿Qué sufren tus, además, la gente, los activistas que te siguen, que están al lado tuyo ahí?
Bueno, debo decirle que aquí en Guantánamo la represión por parte del organismo represivo a la seguridad del Estado y los otros mecanismos en función para tal empeño cada día es mayor. El pasado día primero, el hermano que está en huelga de hambre, Bartolo Castillo Romero, el coordinador del UNPACU, Joandri Beltrán Gamboa, quien le habla, Rafael Puente Quemé, nos dirigíamos hacia la provincia de Santiago de Cuba y fuimos víctimas de un operativo inmenso. 14 o 15 oficiales con palos, combate de la seguridad del Estado, vestidos de civil todo, habían varios motores, dos carros de la seguridad del Estado, en las afuera de la ciudad. Nos dejaron salir de la afuera en el transporte que nos dirigíamos hacia la sede del UNPACU. Allí se efectuó ese operativo a golpe de empujones, de maltrato, amenaza, y a cada uno nos llevaron para distintas unidades de la policía. Y entonces a mí personalmente me llevaron para el municipio de Niceto Pérez, donde se personaron 3 días después, porque duró 4 días esa detención, 3 días después de la detención, el oficial Olvi, el mayor Olvi de la seguridad del Estado y el capitán Kevin. Allí se me dijo amenazantemente, con palabras fuertes, el oficial Olvi me dijo: esta no es Venezuela, nosotros vamos a reducirlo a ustedes a cero, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr eso, y nosotros tenemos los recursos, no se hagan lo inteligente, que nosotros lo que tenemos aquí es la fuerza. Y en el peor de los casos van a aparecer en cualquier lugar de eso, de la frontera, con la boca llena de hormigas, si es que tratan de salir de Guantánamo por otra vía que no sea la carretera. También debo decirle que muchos hermanos aquí ya han sufrido ya en su casa allanamiento, porque ellos quieren quitarnos todo el equipo, robárnoslo, porque eso no se llama quitar, robárnoslo. Así sucedió con el hermano Raúl Martínez Caraballo, le quitaron la computadora, todos los medios, cómputo, teléfono, sí, al hermano.
No, disculpa, Rafael, y acaban de sancionarle a su hijo de 17 años a 5 años de prisión.
5 años, ¿no? Y le voy a dar en detalle. Hace 10 minutos que yo estuve conversando con él. Él me estaba explicando que el abogado se refirió así mismo, es textual, me transmitió a mí, que el abogado estuvo en desacuerdo porque a su hijo se le está procesando, oiga esto, por 2 delitos de atentado, cosa que dice el abogado que no está en el Código Penal registrado.
No existe.
Que se puede hacer 2 procesos en uno.
Claro. Rafael, antes de terminar ahí, por favor, algún detalle sobre Bartolo Cantillo, cuándo entró en huelga de hambre, cuál es su motivación.
Bartolo Cantillo entró en huelga de hambre el día 16. Él tuvo un percance conyugal y la policía se aprovechó de eso, porque es lo que hacen, la mínima fisura en cualquier cosa, un detalle ellos claro. Están buscando, es que la persecución es constante, claro. Los cercos son continuos. Mire, un rap, yo estuve en una asistencia religiosa, en un culto religioso de sanidad, y cuando salí y ahí con el hermano Yoandi y la esposa, los hijos, cuando salimos ahí y varios hermanos de la religión, un cerco policial que parecía aquello una obra de terror, claro. De todo tipo de transporte, jaula, carro, y veníamos de la asistencia del señor, claro. Ustedes me pueden entender en eso.
Sí. Es así, es así.
Lo que sucede acá.
Y está sucediendo, está sucediendo prácticamente en toda la isla. Rafael, te invitamos a que estés en lo adelante, en la semana con nosotros, actualizándonos sobre otros de sucesos y además sobre lo que sucede ahí con activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo. Hasta pronto, amigo.
Sí. Muchas gracias a ustedes y contamos con el apoyo de ustedes, la opinión pública mundial y todas las organizaciones para apoyar esto, que es inadmisible para la paz mundial lo que sucede acá en Cuba.
Y amigos, finalmente aquí en Contacto Cuba, como cada semana, viene con nosotros Librado Linares García, un activista de derechos humanos, ex prisionero político y también quien en Cuba dirige, es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a la radio escucha.
Bueno, pues gracias y adelante con ese informe que preparan ustedes cada semana sobre las incidencias de la sociedad civil independiente ahí en Camajuaní, en Villa Clara, igual en cualquier parte de Cuba donde está el movimiento de ustedes.
Okay. Bueno, empezamos con que el día 21, 2 activistas del movimiento Cubano Reflexión, Carlos Alberto Gómez Vasco y Omar Mario Oliva, fueron arrestados. El primero a las 9 a.m. y el segundo a las 2 p.m. Ellos son del municipio de Santi Espíritus e internados en el cuartel provincial de la Policía Política en Cerda Tapiada por un espacio de 24 horas. También tenemos una noticia muy lamentable, que es que el día 23 murió sobre la 1:30 p.m. el activista del MCR de 39 años de edad, Eliezky Roque Chongo, de un infarto cardíaco. Vecino del municipio de Cumanayagua, provincia de Cienfuegos. Llevaba unos 17 años de militancia opositora y la policía política le fabricó una causa común repulsiva y con ello fue a parar tras una reja donde se mantuvo todo el tiempo vestido de blanco y sin acatar la disciplina de sus carceleros. En el fallo que emitió el Tribunal Supremo sobre la revisión de causa quedó reflejado que no había pruebas en su contra y sin embargo continuó preso a modo de secuestro hasta que finalmente fue liberado. La Victoral, donde quedó condenado, fue un teatro muy mal montado. En una entrevista, ya en prisión, un oficial de la Seguridad del Estado le espetó: tú nos tenías locos, y esa fue la manera de que nos valimos para sacarte del medio. Nuestro hermano era un estudioso de Martí y siempre lo invocaba para defender sus puntos de vista, así como era muy querido en su pueblo, incluso por militantes comunistas. En el mortorio de un castrista, un castrista y su esposa contaron cómo ellos ponían pretextos para no dar la información que le pedían los personeros del régimen. El jefe de la brigada y militante comunista donde trabajaba lloró profundamente al saber de su muerte. laboraba en la Brigada de Mantenimiento de Cultura Municipal de la Policía Política, presionó fuertemente para que lo acusaran y o expulsaran como trabajador, y la dirección en plena se opuso tajantemente. Un caso inusitado en Cuba. Un rasgo del carácter que sobresalió de nuestro hermano fue la vehemencia con que defendía sus ideas a viva voz y en todas partes. Era un practicante de la lucha cívica en las calles y un referente indiscutible del anticastrismo en la comunidad. Impresionadamente, Lieski dejó un vacío muy difícil de llenar. Nosotros seguiremos luchando para hacer realidad sus sueños. El día 23, arrestaron a las 5:30 a.m. a cuatro activistas en fogueros del Movimiento Cubano Reflexión cuando se trasladaban hasta el funeral de Lieski Roquechón. Ellos se nombran Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Ailín Fortún Curbelo, Lázaro Gervasio Fernández Juanes y Luis Nelson Fornaris Carrascosa. Fueron internados en la primera unidad de la PNR de esa capital provincial y liberados al siguiente día en este orden. Heriberto a la 1 p.m. y el resto a las 5 de la tarde. Al frente del operativo se encontraba el oficial conocido como Ricardo. El día 23 fue interceptado en la terminal de ómnibus nacionales de Santa Clara, liberado Linares García, por unos 5 oficiales de la Seguridad del Estado, y en el último momento, cuando todo parecía indicar que iba a ser arrestado, le permitieron continuar el viaje hasta el funeral de Lieski Roque Chongo. El día 23, colgaron 6 sábanas con contenidos contestatarios en placeta, en los elevados y a la entrada del pueblo, en un mural que utiliza el Partido Comunista. Las dos tenían un contenido parecido y estaban relacionadas pidiendo libertad para Misael Díaz Paseiro, que estaba detenido en aquel entonces. Participaron en ese colgado Ciro Alexis Casanova Pérez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y Remy Valdés Albí, del Movimiento Cubano Reflexión. A las 5:30 p.m., Remy fue visitado por el jefe de la seguridad del Estado local, llamado Silvio, y le prohibió salir de su vivienda. Al día siguiente, cuando Remy Valdés se trasladaba a ponerse un antibiótico en vena, fue ofendido político y moralmente por un sujeto integrante de la Brigada de Respuesta Rápida y administrador de restaurante estatal en La Viana, y el nuestro no le hizo caso. Al regreso fue nuevamente víctima de las invectivas del brigadista, homosexual, mercenario, abajo la gusanera, pero la esposa del opositor, Yanela Sánchez Manso, replicó en su defensa y el castrista la golpeó con la hebilla de su abrigo, así como se mordió él mismo en la mano y la agredió nuevamente, dejándole huellas en su anatomía. Sánchez Manso y su hijo de 4 años fueron conducidos en el jeep de la Guardia Operativa hasta la estación de la PNR local y de ahí hasta el hospital municipal y finalmente liberados. Valdés Albí, en ese contexto, arengó: ¡Vivan los derechos humanos, abusadores! ¡Soy un defensor de los derechos humanos e inocente! Se aglomeró un numeroso público en el lugar. Recuerde que la casa está en la carretera central y frente a la terminal de Ordez. Resulta que Yanela y ellos fueron las víctimas, fueron los que fueron a parar a la policía, incluido su niño de 4 años. El día 25 a 1:30 de la madrugada, la familia Miranda Leiva, perteneciente al MCR de Holguín, le apedrearon la vivienda a la vez que un grupo de castristas enardecidos gritaban: ¡Yo soy fiel! La pastilla 497 se mantuvo garantizando todo el tiempo el desempeño retorcido de los turberos. En el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, permaneció el asedio y seguimiento visible del Departamento de la Seguridad del Estado y de sus grupos de respuesta rápida, entre ellos los 2 candidatos a delegados del llamado Poder Popular, Vladimir Mirabal Ávila y Wilfredo Pérez Velázquez. Estos procederes recuerdan las turbas del Ku Klux Klan de los Estados Unidos de finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, pero con un agravante: es el Estado mismo que se ordena legal y políticamente para tales hermanos. Ver el artículo 3 de la Constitución Socialista vigente para que se vea que inclusive está refrendado en la Constitución estos comportamientos intolerantes y violentos. El día 25, es arrestado sobre las 4 p.m. en Placetas, Ciro Alexis Casanova Pérez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, e internado en la estación policial local, donde permaneció hasta el día 27 en horas de la mañana. Sobre las 9:30 fue puesto en libertad. El día 26, después que Heriberto Rodríguez Juanes sostuvo una conversación telefónica con el liberado Linares García, el que les habla, fue arrestado y conducido hasta su vivienda y le fue prohibido salir. Le pusieron en el entorno de su casa a 2 miembros de la Brigada Especial vestidos de civil. Lo mismo sucedió con Lázaro Gervasio Fernández Juanes, Linienzo Fonares Carrascosa y Dairon Agüero García. Pero un solo gendarme de la Brigada Especial por cada activista los visitó. El día 28, al finalizar el día, les retiraron la vigilancia. El día 26, sobre las 3 p.m., cuando los activistas del movimiento con reflexión a Aurelio Cabrera González y a Alberto Izquierda González conversaban en la vivienda del primero, se avanzaron sobre la reja de la puerta de entrada el capitán Tony y el teniente coronel Joel y los amenazaron con no realizar nada en el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro, así como otras intimidaciones. Ellos replicaron con firmeza y adujeron que era una falta de respeto irrumpir en el entorno de su domicilio con tanta gente. Cuando Cabrera González les comunicaba a Liberado Linares García desde un teléfono público estas incidencias, una mujer se dio por ofendida y le increpó. Orlando Carracedo, hermano de la presidenta del CR contiguo a su cuadra, también lo retó a fajarse y ofendió, pero el nuestro reportó con firmeza. Posteriormente la policía política se presentó en la residencia de la víctima y le pidió el carnet de identidad para arrestarlo, recibiendo una negativa rotunda, quedando en suspenso lo que sucederá en términos represivos. El castrismo ha alimentado el odio y la intolerancia, lo cual crea terreno fértil para una guerra civil que no deseamos. No por gusto, el MCR como antídoto apuesta por la filosofía de la no violencia.
Bueno, Librado.
Resulta que las víctimas,
¿sí?,
desde el día 27 a las 6:30 en Placeta colocaron en la glorieta del Parque Municipal una sábana grande que decía no a las falsas elecciones del 2018. Abajo la dictadura castrista.
Bueno, hasta aquí este avance del informe. Gracias, Librado, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Pero gracias a usted y, en fin, hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.